If one big beautiful bill has left you with one big confusing question, turn to BHM CPA Group. Their experienced professionals break down complex changes in tax law, accounting, and business regulations so you can make informed decisions with confidence. Simplifying the complex is what BHM CPA Group does best. Don't wait. Visit bhmcpagroup.com and let's get to work. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be. Visit bhmcpagroup.com today.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. No sabe el caos de tráfico que hay en el cruce de Periférico y Ejército Nacional. No sé qué pasa, pero yo tuve que bajarme el coche, caminé 35 minutos, pero ya estoy aquí. Y pues está hecho un nudo vial totalmente eso. No sé qué. Algo tendrán que hacer en ese cruce que cada vez se vuelve más caótico. Pero bueno, en nuestra ciudad, aquí nacimos, aquí nos tocó vivir, como diría Cristina, hubiera dicho Cristina Pacheco. Pero mucha información hoy. Por un lado, pues parece ser que avanza ya un acuerdo entre los demócratas y los republicanos para levantar el cierre de operaciones, el shutdown. Eso hizo que los mercados en Estados Unidos estuvieran optimistas, que el dólar bajara, que nuestro pesito cerrara en 18.39 pesos en el intercambiario. Y bueno, y también fue un día de fútbol, desde luego Pepe Yuse, que es el que más sabe de esto, lo va a hablar más. Pero es interesante, uno de los temas que se tocó y es muy polémico, es esta exención del impuesto de la renta de pago a todos los que sean promotores en cualquier actividad que tenga que ver con el Mundial de Fútbol y la FIFA. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Y de qué privilegios goce? La Secretaría de Hacienda emitió un comunicado diciendo que fue culpa de Peña Nieto. Ya sabe, aquí el gobierno es Yo No Fui, fue Teté, que fue culpa de Peña Nieto, pero Claudia Sheinbaum a la mañanera dijo que qué bueno, que el Mundial es la maravilla, que nos va a servir muchísimo, que nos va, que van a venir, y ella dijo millones de visitantes, es cierto que somos. Entonces, tampoco estuvo tan mal que Peña Nieto trajera el Mundial, si es que realmente lo trajo él. Pero bueno, sí, el tema fiscal, pues se les olvida que López Obrador estuvo 6 años en poder, no pudo hacer nada López Obrador para mejorar esta, pues, pésimo esquema fiscal que heredó del Peña Nieto y a su vez Claudia de Peña Nieto. Pero bueno, esto es entre la mucha información que hay el día de hoy. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, pues sí, definitivamente es una discusión ahí medio bizarra la que estamos escuchando en torno a este tema del Mundial y el esquema fiscal, que ahora resulta que lo heredaron muy mal y bueno, y todo el tiempo que pasó antes de este gobierno, que no contó o qué, por qué no se mejoró. Bueno, y por otra parte, sí, hoy se dieron a conocer los datos del empleo por parte del Seguro Social. Se crearon 217,491 empleos formales en México en el mes de octubre, dice en las cifras del propio organismo. En 4 meses se integraron, este ya es otro tema, 1,114,147 personas debido a la prueba piloto obligatoria de plataformas digitales. Ojo, estos son empleos que ya existían y que ahora con su registro en el Seguro Social, pues están siendo considerados de una manera pues ya formal, digamos, por parte del Seguro Social. El IMSS reporta que en octubre se generó esta cantidad de 217,491 empleos formales. Esta cifra representa un crecimiento de 1% frente al mismo mes del 2024 y con este resultado, el acumulado de enero a octubre llegó a 550,794 nuevos puestos, equivalente a un avance anual de 2.5%. La verdad es un crecimiento menor en cuanto al empleo. México necesita crear muchos más empleos de los que hoy se están generando. Hay que recordar que México está pues en una tendencia de crecimiento muy menor, crecimiento económico muy menor respecto de la potencialidad y respecto de lo que necesita nuestro país. En el sexenio pasado apenas se creció menos del 1%, en este en este nuevo gobierno, estamos viendo que tiene dificultades de crecimiento económico. Al tercer trimestre del año se registró una contracción de 0.3%, y lo que se está reflejando de todo esto, pues básicamente es un bajo nivel de empleo. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Mari Carmen Cortés,
hola,
¿cómo
hola.
Estás?
Buenas sobreviví.
Noches. Es lo que veo caminando con este frío. Fue una caminata enérgica la que hiciste.
Sí.
Bastante buena, Mari Carmen, qué bueno. Bueno, un poco solo por abundar con lo que dice Marco. En efecto, está dando a conocer el empleo formal del Seguro Social. Son buenos empleos, son 550 mil para lo que va de enero a octubre. Pero, ¿qué va a pasar? Que esto se acabó. Para diciembre viene la parte cíclica donde se van a perder empleos formales. ¿Por qué? Porque se cierran tradicionalmente los puestos de trabajo, las contrataciones, se despide, hay gente. Así que este no va a ser para nada un buen año en términos de empleo. Estos 550 mil son en este momento, que además deberían estar siendo como 800 mil. Pero bueno, pero con 550 mil, estos, por lo menos 200 mil se te van a ir en diciembre. O sea, vas a terminar el año, pues yo creo que bastante mal en puestos de trabajo formales. Si son 550 mil en este momento, yo creo que vas a terminar como por ahí de 300 mil, bastante, bastante malo. Y va a estar pues reflejando la atonía de crecimiento económico que tenemos, el bajo crecimiento económico, se va a estar reflejando pues en esta pérdida de empleos formales, que desde luego yo creo que es el un dato, pues... no es bueno, la verdad.
No es bueno. Bueno. Mira, hay 18 entidades con pérdidas de empleo. De las 32, 18. De las 14, 6 crecieron menos. 8 creo que crecieron menos del 1%. Solo hay 6 que crecieron más del 1%. El año pasado se crearon de enero a octubre 594 mil empleos. Este año, que nos había dicho Edgar Amador en la mañanera que eran 400 mil, hoy nos dice el IMSS que 550 mil. Yo le pediría con todo respeto a Zoé Robledo que saquen las cifras que concuerden, las de la mañanera con las que él da ya oficialmente, o que no se adelanten, porque es tanta la prisa por el complejo de Anticutimano de lo dije yo primero, que pues entonces dan cifras que a la vez la hora no checan. Estos 550 mil empleos que se crearon de enero a octubre incluyen a los 150 mil que quedan de las plataformas, porque se inscribieron 1,500,000 o 1,150,000 y no todos lograron cumplir. Entonces, esto de las plataformas yo creo que está confundiendo mucho los datos del empleo. Yo exhortaría al IMSS a que los desglose con mayor claridad, porque a mí no me queda claro si estos 550 son los 150 que son de las plataformas. Y entonces Edgar Amador, cuando dijo en la mañanera, la presidenta Sheinbaum, dijeron que era 400 mil de enero a octubre, pues sí son. O sea, como bien dice Marco Mares, los de la plataforma no son nuevos empleos, son nuevos registros. Que no está mal, que la gente que no tiene registro pague. Pero los datos de empleo formal no son buenos. Ahí están las cifras a nivel regional Campeche, y no puedo abrir desafortunadamente mi correo porque, entre otras cosas, mi bolsa se quedó en mi coche y yo me bajé sin bolsa. Entonces, ahí está mi computadora y todo lo demás. Entonces, perdón, pero bueno, hay que ser realistas.
Y, ¿qué más nos quieres contar?
Pues es que vengo medio histérica de que mi correo no se baja y no puedo tener el boletín del IMSS. Pero Campeche perdió 10%. Campeche y Tabasco están entre los, y qué raro, pues eso está entre los que más han perdido empleo, y estoy, perdón que estoy hablando de memoria porque tengo este problema, de que ya parece que se está solucionando, pero el caso es que Campeche perdió más del 10% de empleo, Tabasco también, y solamente hay el Estado de México, Ciudad de México y otras 4 entidades que tienen crecimientos positivos en empleo en el mes de octubre. Son muy malos datos de empleo, muy malos.
Sí, sin duda alguna, lo que estamos viendo es, para decirlo clara y absolutamente bien, no es una buena noticia en materia de empleo. Estamos viendo malas noticias, no se están generando los empleos que necesita México, los empleos que necesita la economía mexicana. Por el contrario, hay un nivel muy menor de generación de empleos, y eso definitivamente es un mal dato. ¿Y tiene que ver con qué? Pues tiene que ver con la falta de crecimiento económico, tiene que ver con la falta de inversión privada, que hay conciencia, nos lo decía el otro día el secretario de Hacienda, Edgar Amador, que es necesario tener una mayor inversión pública que hasta ahora lo que se está viendo es que en la comparación con la inversión pública que se venía registrando en el sexenio pasado, pues el último año fue un nivel récord de inversión pública, y comparada con el inicio del año, pues obviamente sale muy dispar el registro, y en consecuencia pues se ven menores las cifras de este año, pero nos decía, en comparación con la media, pues va muy pegada a la media. Sin embargo, el propio funcionario, el propio responsable de las finanzas públicas nos decía, necesitamos ir mucho más allá de la tendencia, tenemos que tener una mayor inversión fija, una mayor inversión pública, una mayor inversión gubernamental, porque es el imán atractor de las inversiones privadas. Y bueno, pues hay conciencia, pero como que son muchos los deseos, pero poco la disposición en cuanto a las medidas de política económica que se están tomando, porque no está fluyendo la inversión privada.
No, ese es el problema, tenemos un problema con la inversión privada, pero bueno, aparte de
Oye,
esto...
Oye, bajaron el número de patrones, además, 2.5.
Aparte bajaron los patrones. Sí. Bueno, aparte de este tema, tú lo comentabas, Mari Carmen, y vamos a estarlo comentando a lo largo del programa, el tema del Mundial, varias cuestiones en el Mundial, hoy lo presenta la presidenta Sheinbaum. Qué bueno que va a arreglar su boleto, se me parece bien a una niña, dice que le gusta el fútbol, vamos a ver cómo la hacen.
Supongo que irá con sus papás, a la niña,
¿no? No sé,
va a ser una niña sola ahí.
Va a arreglar su boleto de la presidenta. Lo otro también que comentó es que están invirtiendo, qué bueno, en el AICM, 9,000 millones de pesos, qué bueno que está invirtiendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se había descuidado con tal de darle prioridad a la IFA. Y lo otro... Se menciona los dos aeropuertos, pero pues obviamente la IFA no tiene vuelos internacionales por el veto que ha hecho el Departamento de Transporte de Estados Unidos, así que pues más vale que le metan a la ICM buen dinero y lo recuperemos, porque si no, no va a haber un aeropuerto oficial en la Ciudad de México. Digo, el AIFA esperemos que ya para aquel entonces se pueda resolver y esté el tren que va a traernos
a
Buenavista, ¿no? Que también lo comentó hoy.
Que
y el otro, boletos para el Mundial que dijo el representante de la FIFA. Pues a ver que me diga quién los encuentra, es imposible. Primero, inscríbete, luego de inscribirte, a ver si sale sorteado. Y sale sorteado, bueno, ya en esas...
Bueno, vamos a hablar con Gaby, nuestra mejor amiga, Gaby Cuevas, ella es la representante del gobierno mexicano ante la FIFA, que no tiene boletos, pero de todas maneras le decimos que es nuestra gran amiga, para sobre este tema, pero vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Carlos Figueroa, él es vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, muy bien, Mari Carmen, Marco, José, saludos a todos.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Queremos preguntarte en torno a este tema polémico que hoy surgió nuevamente en la mañanera, de que va a haber exenciones fiscales a todos los promotores, a todas las empresas que participen en eventos, sobre todo organizando cualquier tipo de eventos para la FIFA, para el Mundial de Fútbol. Ya la Secretaría de Hacienda culpó a Peña Nieto, dijo que él lo había negociado. Esto, si tu negocio ya no se puede echar para atrás, ¿y qué implica ese tipo de exenciones? Porque no va a tener otras empresas, y sí pareciera que con tanto dinero que van a cobrar por echarte una Coca-Cola, una agüita o lo que sea, y encima de todo no van a pagar impuestos, como que da corajito, ¿no?
Bueno, para entrar en contexto, hay que recordar, ya estuvimos platicando la ocasión anterior, desde septiembre se presentó la iniciativa del paquete económico. Esta iniciativa, que ya fue aprobada, ya fue publicada el pasado viernes en el Diario Oficial. La Ley de Ingresos de la Federación para 2026 contempla este tema sobre la garantía gubernamental suscrita con la FIFA en 2018, que contemplaba a México como candidato para el Mundial de FIFA 2026. Entonces, desde esta ley de ingresos, la actual en 2026, pues ya es la exposición de motivos, se aclara que para detonar estos beneficios económicos, turísticos y culturales que acarrea un Mundial de Fútbol, pues entonces, atendiendo a ese acuerdo de declaración gubernamental que fue suscrito en 2018, pues se liberan de ciertas cargas administrativas a personas físicas y morales que participen en esta organización del Mundial. Entonces, ¿cuál es el tema con esta ley de ingresos? Pues entonces, la FIFA, a través de su sucursal, por decirlo así, constituida acá en México, presentará información al SAT sobre quiénes son las personas físicas y morales que van a participar en esta organización, en estos eventos del Mundial, con el propósito de que a través de esta ley aprobada y publicada de los ingresos para la Federación para el año 2026, se establezca o tengan un beneficio de no pagar impuestos, no retener y no enterar. Entonces, ¿cuándo se va a presentar este beneficio? Pues ya está corriendo, porque es a partir del último cuatrimestre de 2025. Entonces, la FIFA va a presentar estos datos de estos contribuyentes que están participando y en qué están participando, porque puede ser algún contratista, puede ser alguna persona que esté participando en partidos, en la competencia, en eventos relacionados con el Mundial, y contempla cualquier otro carácter de participación. Entonces, la FIFA va a informar al SAT sobre la participación o cuál es la participación de estas personas, qué ingresos van a tener, y entonces el SAT va a autorizar este tipo de beneficios. Entonces, con la autorización de aquella firma de 2018 a través de la ley de ingresos de la Federación ahorita en 2026, así es, efectivamente.
Luis Carlos Figueroa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Luis Carlos.
Buenas noches, Marco. Bienvenido.
También, muchas gracias. Si nos pudieras ayudar a que la audiencia de Fórmula Financiera entienda la diferencia entre lo que se combina originalmente y lo que se modifica, ¿qué tanto hay de distancia entre uno y otro acuerdo y si realmente va a haber menos probabilidad de que se beneficien aquellos que no necesariamente deberían de hacerlo?
Mira, lo que salió a aclarar hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un comunicado que emitió hoy lunes 10 de noviembre es precisamente aclarar que a través de la ley de ingresos de la Federación la exención, por decirlo así, es únicamente para las personas que se involucren en esas actividades o que participen en la realización del Mundial. Entonces no es general, sino incentivando esa participación. Eso es lo que están aclarando o lo que se dice en el escrito, que están acotando, así dice la palabra de ese comunicado del día de hoy, acotaron ese beneficio a la participación directa, por decirlo así. ¿Quién pudiera quedar involucrado? Imagínate todo lo que puede abarcar, porque estamos hablando de que FIFA es un evento internacional.
Claro, es enorme, Luis Carlos. Que fíjate que te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenas noches. Oye, fíjate que ahí obviamente no entraría, por ejemplo, todos los que vendan las playeras de las selecciones, ¿no? Todos los que puedan vender por afuera, todo lo que fuera mercancía, pero bueno, ¿por qué no van a pagar impuestos todos ellos? O un bar que hace, que ahí se va a ver el fútbol, bueno, tampoco yo creo que se va a incluir los restaurantes, en fin, eso es lo que yo creo que no se incluiría en exenciones fiscales.
Va a ser lo que emita el SAT, que aquí es donde recae la participación directa del SAT, porque tiene la habilitación para emitir las reglas.
Las disposiciones.
De cómo va a estar, exactamente, las reglas de carácter general, porque se le otorgó la facultad a través del Ejecutivo de que autorizara estas extensiones, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no debe tardar, porque estamos recordando lo que mencioné ahorita, que esto entra a partir de septiembre 2025.
Oye, perdón, nos va a agarrar la guillotina. Luis Carlos Figueroa, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchísimas gracias.
Luis Carlos, gracias.
Gracias. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, nos da mucho gusto, a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, recién desempacada de Brasil. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte a ti, a Pepe Yuste.
Alicia, gracias.
Oye, Alicia, cuéntanos, ustedes, tú, México, tú participaste en la COP30 que se realizó en Brasil, muy desangelada, muy abandonada, muy despreciada por Donald Trump, pero con avances importantes, cuéntanos.
Muy importante, yo creo que fue interesante por varias razones. Primero que nada, porque se muestra un gran compromiso de Europa. Es verdad que la ausencia de Donald Trump y de Estados Unidos pues sí crea un importante vacío, porque es una de las economías que más... ¿Sí me escuchas?
Sí, ahora sí. Se nos cortó un poquito, pero ya estás ahí.
Ya, perfecto. No, o sea, un gran compromiso de parte de Europa. Yo pienso que eso ha sido muy importante. Europa sigue muy comprometida en los temas de mitigación. Y algo muy interesante es que el tema de adaptación, que había sido fundamentalmente un tema de los países en vías de desarrollo, ahora se convirtió en un tema también de los países desarrollados, porque todos han tenido en sus países desastres naturales, como el que tuvimos nosotros recientemente, estas lluvias torrenciales que tuvimos en México, y que también lo han tenido en España y en otros países de Europa. Entonces, el compromiso de Europa, muy claro, el compromiso de Asia-Pacífico, muy claro, Japón, incluso Rusia, China, etcétera, todos muy comprometidos también. Bueno, qué decir de América Latina, muy comprometida, y el Caribe, con excepción de Argentina, ¿verdad? Que eso ya también era una cuestión de esperarse. Pero yo creo que hubo resultados importantes. En primer lugar, bueno, algunos líderes mundiales que sí estuvieron en la cumbre, bueno, por supuesto Lula da Silva presidiendo, pero estuvo Macron, estuvo Pedro Sánchez, o sea, de Europa estuvo Ursula von der Leyen, en fin, una serie de mandatarios el alemán, estuvo el primer ministro de Inglaterra, es decir, sí hubo presencia de alto nivel, y desde luego yo creo que hay una iniciativa muy concreta que resultó de esta cumbre, que es la iniciativa de Brasil de Bosques Tropicales para Siempre. Es una iniciativa muy importante que pretende llegar a los 125 mil millones de dólares, y con contribuciones de países al 2035, por supuesto, no ahora. Y ya hubo anuncios de contribuciones importantes, 7 mil millones de dólares de parte de Noruega, 1.000 millones de dólares por parte de Brasil, y así ya se están en suma y sigue, algunos países van contribuyendo, Alemania prometió hacerlo también. Y creo que para México fue muy importante, en primer lugar, pudimos presentar nuestra contribución determinada a nivel nacional, que nos autorizó, que la vio nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que además sabemos que es experta en el tema y que realmente pues ha sido quien nos ha impulsado mucho a tener esta participación en la COP. Y además, bueno, presentamos nuestro compromiso nacionalmente determinado, y en este compromiso nosotros sabíamos que en la NDC 2.0, que se publicó en 2022, se publica cada 5 años, ahora tenemos que sacar la NDC 3.0 para 2035. Ahí lo que estamos nosotros planteando es una reducción importante de toneladas de carbono, y en ese sentido creo que México puede estar en un buen nivel si logramos también reducir nuestros 35% de gases de efecto invernadero.
Alicia, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alicia.
Encantada, Marco Antonio.
¿Podrías abundar un poquito más acerca de esta iniciativa que presenta México, la NDC 3.0, que pues, ¿sí? Lo que acabas de mencionar es bien importante. Tengo entendido que la nueva meta busca reducir las emisiones en más del 50% en comparación con el escenario tendencial, y que abarca sectores entre los que se cuenta el transporte, la energía, la industria. ¿Qué compromisos estaría México colocando sobre la mesa para alcanzar este propósito? Y si también nos incluyes un poquito el tema de la selva maya y los fondos de protección que se están buscando.
Sí, Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos hecho modelos muy muy importantes. Nosotros estamos actualmente, nuestras emisiones hoy día son de 574 millones de toneladas de carbono equivalente. Si nosotros proyectamos un crecimiento tendencial, incluyendo el Plan México con sus nuevas emisiones, estaríamos en un total de 668 millones de toneladas de carbono equivalente en el 2030. Desde luego tenemos que reducir los 35%, que son 225 millones de toneladas de carbono equivalente, lo que nos haría llegar a 443. Yo sé que son cifras complejas, te puedo mandar un gráfico que esto lo presenta mucho más claramente. Lo que estamos proponiendo es que nuestra meta para 2035, esto hay que aclararlo muy bien, no condicionada, que quiere decir sin ayuda externa, estaríamos en niveles de 404 a 364, que en realidad es el 50% del crecimiento tendencial, que era 6.6.8.
Sí, oye, ¿no? Alicia, te saluda José Yuste. Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, José.
Oye, Alicia, pues desde luego es una meta ambiciosa la que está poniendo México para, qué bueno, que, de verdad felicitarlos, qué bueno que esto sea para reducción de toneladas de carbono, para una meta ecológica mucho más ambiciosa. ¿Cómo lograrlo? Ahora el gran tema es cómo lograrlo, en dónde empezar a cortar, pues obviamente, contaminación, ¿dónde empezar?
Mira, creo que es muy importante mencionar que nosotros hicimos modelos para la reducción de 2030, donde detectamos claramente que uno de los sectores que más contribuye es el transporte, con un 22%. Y en realidad esto es muy importante porque nos permite saber que el sector transporte, que te digo, contribuye con un, pues, realmente con un 23%, perdón. Y ahí ya tenemos medidas que estamos tomando, por ejemplo, lo que acabamos de hacer con los tractocamiones, ¿no? De inhibir, prohibir la importación de tractocamiones de Estados Unidos que tengan más de 10 años de existencia, ¿verdad? Y que no cumplan con las condiciones ambientales de Estados Unidos y de México, que no puedan ser importadas. Y esto es muy importante porque estos tractocamiones que usan diésel, en realidad la flota de transporte de diésel en México es más o menos el 5% del transporte total, pero genera el 61% de las emisiones de carbono. Entonces, ahí ya tomamos una medida concreta que nos va a ayudar a reducir. No hemos calculado cuánto, pero estamos en ello. El otro sector que también contribuye de manera muy importante es energía eléctrica, 19%. Y ahí lo que se está planteando es irnos del 22% hoy día, tenemos 22% de energía renovable, lo que México está generando, y queremos ir hacia el 38% en el 2030 y a 45% en el 2035. Ahí nuevamente tenemos una reducción muy importante de emisiones de carbón. El otro sector muy importante es agricultura y ganadería, que es más o menos, representa el 17%, y ahí tenemos que irnos a reducir la deforestación, que ya lo estamos haciendo en el aguacate. Acabamos de sacar un decreto que va a prohibir la exportación de aguacate que se haya producido con deforestación a partir del 2018. Y también nos estamos moviendo hacia una ganadería mucho más sustentable. Y a otra cosa muy importante, que es el uso de los residuos ganaderos y porcícolas que generan metano. Y por último, para cerrar este bloque, digamos, estamos haciendo algo muy importante, que son soluciones basadas en la naturaleza. México en realidad tiene muchas soluciones basadas en la naturaleza. Eso nos tiene que llevar a hacer una contabilidad del valor de los ecosistemas mucho más sensible, y eso lo hace el INEGI en unas cosas que llaman cuentas satélites, y esas cuentas satélites hay que incorporarlas a las cuentas nacionales para determinar qué. Voy a poner un ejemplo. Una hectárea de manglares, ¿cuánto absorbe en toneladas de carbono? Pues hay cálculos que nos dicen que puede absorber entre 2.500 y 3.000 toneladas de carbono. Es muy importante porque quiere decir que cuando una industria o petróleo o Pemex no pueda reducir lo que le corresponde en mitigación, lo puede hacer con compensación de soluciones basadas en la naturaleza. Pero para ello hay que tener una taxonomía de los ecosistemas, valorar, ponerle valor económico a los ecosistemas e incorporarlo en las cuentas nacionales, de manera tal que sepamos cuánto vale un bosque de pino, cuánto vale un manglar, cuánto vale, cuál es el precio que le adjudicamos a estos ecosistemas y cómo compensamos.
Alicia, nos queda nada más un minutito. Para eso también se tiene que hacer una gran inversión en energías renovables por parte del sector privado.
Totalmente de acuerdo, y ahí ya la ley permite que el sector privado invierta de manera importante en energías renovables, ¿verdad? Está claro que hay una participación pública que ha sido definida por ley, pero el resto puede ser inversión privada justamente a energías renovables. Hay un gran interés por parte de Europa, y ahora que se va a firmar el acuerdo global y modernizado con Europa, hay oportunidades inmensas de que industrias europeas vengan a invertir en energías renovables.
Pues ojalá que así sea, porque sí se necesita mucho la participación del sector privado, Alicia Bárcena, y sobre todo en el horizonte de buscar reducir las emisiones contaminantes a través de las energías limpias. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, muchas gracias,
gracias por la entrevista. Gracias, como siempre, gracias.
A sus órdenes. Luego les cuento de la selva maya, ¿eh?
Sí, por favor, bueno, cuando quieras, te buscamos. Sí.
Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Gracias.
Un abrazo.
Vamos a un corte, regresamos.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea nuestra mejor amiga, la más inteligente y la más guapa, Gabriela.
Mejor amiga, ¿cómo estás?
Gabi, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola a todos, ¿cómo están? Empezamos con la gran decepción del no tengo boletos, no vendo boletos, pero yo sí los quiero.
Sí, sigue siendo nuestra mejor amiga, Gabi.
Gracias.
Oye, todavía fuera de broma, cuéntanos, hoy estuviste en la mañanera, te echó muchas porras la presidenta, y cuéntanos, a mí me gustó dos cosas. Una, toda este como mundialito, futbolito, no sé cómo le van a llamar, para fomentar creo que son canchas en toda la República. Cuéntanos de qué se trata, todos estos eventos paralelos al Mundial de Fútbol, porque realmente se vuelve un evento para Ricardo de Ricolandia. A ver cómo consigues boletos, porque la amiga Cuevas no nos va a dar. Dos, a ver si te sortean. Y el costo es carísimo.
Ya conoces cómo es la amiga Cuevas, ya la conoces.
El costo es carísimo. Entonces se vuelve un evento para ricos, la verdad, o para afortunados. Entonces, qué bueno que hagan eventos aparte. Va a haber, no sé si como pasó en las Olimpiadas de París, que había pantallotas por todos lados para que la gente pudiera ver. ¿Qué van a hacer, cuéntanos? Para que esto se vuelva, como dijo hoy la presidenta, una verbena popular y algo de que todo mundo pueda disfrutar del fútbol y no solamente yendo a un bar a ver el fútbol, ¿no?
Así es, justamente hacia allá vamos, y de eso se trata la campaña que hoy lanzó la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, México 2026. México 2026 es la fiesta, es la celebración que pensamos para 32 estados. Sabemos que sí va a haber el Mundial, la Copa Mundial de la FIFA en las tres ciudades sedes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, con las restricciones de espacios y de precios que bien describes, Mari Carmen. Pero, por supuesto, que hay todo un trabajo antes, durante y después del Mundial. Es decir, en las próximas semanas se estará anunciando, como ya hoy esbozó la presidenta, un Mundial social, donde estaremos recuperando canchas y espacios públicos en todo el país. Se están sumando ya gobernadores, gobernadoras, presidentes municipales, hasta el sector privado. Ya tenemos varias manos levantadas diciendo: yo le entro a rescatar y a rehabilitar canchas de fútbol. También habrá mundialitos, torneos. Esto lo estarán anunciando varias dependencias, porque vienen muchos formatos muy interesantes de competencia, pues futbolera y con algunas variantes. Entonces ahí va a haber muy buenas sorpresas, por supuesto un programa cultural. Yo lo que es muy importante que nos ha encargado la presidenta es este tema de llevar el Mundial de los estadios a la plaza pública. Es decir, no solo es el costo de los boletos, es también que muchos de los partidos pues requieren ya que pagues una suscripción, claro, alguna plataforma, etcétera.
Sí, sí, sí.
Gaby, nosotros vamos a llevarlos a las plazas públicas, hacer estas transmisiones públicas y gratuitas para quien quiera asistir y disfrutar del fútbol en familia, comunidad, y ahí sí los podré invitar a todos los alebrijes.
Gaby, gracias. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Gaby.
Buenas noches, Marco, qué gusto saludarte.
Igualmente, Gaby. Oye, Gaby, cuéntanos, porque sí, escucho que están haciendo y que van a realizar inversiones muy importantes por parte del gobierno mexicano, de los gobiernos de los estados, que el propósito es lograr un efecto social muy importante en México. Pero si nos puedes ayudar con cifras, ¿cuánto se va a invertir por parte del gobierno federal, por parte del gobierno mexicano, para todo lo que tiene que ver con el mundial? ¿Y qué rentabilidad se espera? Porque también me imagino que están pensando en una rentabilidad económica, no solamente social.
Mira, la rentabilidad que se espera, la verdad es que es muy alta si lo ves en términos estrictamente racionales. De entrada te puedo decir que yo no administro un solo peso. Entonces es la primera coordinación de una Copa Mundial de Fútbol en un país que no administra un centavo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se está haciendo lo podemos entender desde ahora como un legado. Es decir, los 9,000 millones de pesos que hoy comentaba la presidenta y que ya se habían anunciado incluso en ejecución de obra para rehabilitar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sí es una inversión que sirve para el mundial, pero que se queda para México. Las canchas que vamos a rehabilitar, sí, sí van a ser una inversión, pero es una inversión social y que se queda para México. Y lo mismo va a pasar con el tren del AIFA hacia la Ciudad de México, lo mismo está pasando con el interoceánico, con muchas otras obras de infraestructura. Entonces, verlo como en términos de gasto, pues la verdad es que es difícil porque es una inversión que se queda, no es un gasto efímero. Tal vez si pensáramos en estas fiestas de transmisión del fútbol, pero al mismo tiempo eso es hacer comunidad, es rehacer el tejido social, es reconstrucción de paz, es abonar en ese tejido que se había perdido durante mucho tiempo. Es más, pues nosotros somos de la generación que crecimos con la cascarita callejera. Hay que rescatar ese tipo de convivencia en nuestro país. Esa es la forma en la que hacemos comunidad. Pero también podemos, y eso se sabrá en próximas mañaneras, vamos a ver las inversiones que están haciendo las tres ciudades sede y que tienen que ver con proyectos de infraestructura y de movilidad también muy interesantes. Vamos por un camino, pues digamos, sí, de un sí, mundial que puede parecer de corto plazo, que se calcula una derrama económica, lo dijo la Secretaría de Hacienda hace unas semanas, entre 1.8 y 3 mil millones de dólares, pero la verdad, y no es por optimista, creemos que esta cifra se queda corta por el escenario en el que llegue este, claro, mundial. Es decir, hasta en términos de turismo, hoy sí, las cifras de turismo en Estados Unidos van a la baja, mientras que en México siguen creciendo.
Oye, Gaby, rápidamente, te saluda José y usted. Oye, Gaby, solo sé que no sabe, que tú no ves los dineros, pero bueno, ha causado un gran tema de controversia el tema de los impuestos. Hoy sacó Hacienda un comunicado que se van a acotar los impuestos exentos a FIFA. ¿Qué tú qué sabes de todo esto? ¿Qué has visto?
Entendiéndolo, Pepe, en términos lisos y llanos, porque es lo que la gente quiere entender. Queremos ver las cosas con transparencia. A ver, la neta de esta historia es que el gobierno de México, el 18 de enero de 2018, todavía gobernando Enrique Peña Nieto, firma a través de su secretario de Gobernación, Navarrete Prida, una serie de compromisos con FIFA. Entre esos compromisos viene un capítulo fiscal, pues que la verdad sí se pasaban, ¿no? Pues
y que además nos va a agarrar la guillotina. Déjate, se nos acaba el programa porque hoy nomás tenemos una hora, pero
bueno, la realidad es que sí hay que reconocer a la Secretaría de Hacienda, que ha acotado estos compromisos de una forma espectacular y ojalá lo podamos explicar.
Qué bueno, Gaby, claro, muchas gracias, Gaby.
Mañana te hablamos para ese tema porque nos agarra al fin del programa. Gracias,
Gaby. Mejor amiga, gracias.
Buenas noches.
Pepe, yo estuve, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés.
Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, buenas noches.
La producción de Cindy Sánchez con asistencia de Charles González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, y ya saben, nos vemos mañana en nuestro horario completo. Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava.
It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Cachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to cachava.com and use code NEWS. That's K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.